Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Buenos días a todos los oyentes del Puente. Estamos en 1430 AM y estamos también en www.uniminutoradio.com. Si no me equivoco, y ahí estamos a esta hora de la mañana, 11:05. Yo soy Víctor Rojas y estaré acompañándolos en este programa de día martes. Suelo estar con ustedes los lunes y los viernes, pero hoy le damos una excusa a la profesora Merceditas Beltrán, que está en una actividad especial y me ha pedido acompañar este programa. Yo gustoso de poderme encontrar con ustedes en la radio, poderme encontrar y dialogar sobre diferentes temáticas relacionadas con la educación filosófica. Aquí estamos en Marfil, pensamos, dialogamos sobre la educación filosófica, sobre la creatividad social. En Marfil hacemos filosofar práctico, hacemos del filosofar una acción práctica y nos gusta pensar sobre diversas situaciones y eso nos tiene hoy en una cita especial el día de hoy. Pues aquí estoy además con una compañera del grupo Marfil, ella es Erika. Erika, me alegra estar compartiendo micrófonos con ustedes. Bienvenida al Puente, buenos días.
Buenos días, profe. Bienvenido al espacio de los martes. Primera vez que hacemos programa juntos.
Oh, por Dios, esto es histórico. La foto y todo, sí. Va a quedar eso registrado.
Bueno, saludamos a todos nuestros oyentes. Les recordamos que pueden seguirnos por Facebook en Educación Filosófica y Creatividad Social y por Twitter en FPN Ninos. Un día muy caluroso, una semana bonita, el clima ha estado chévere.
Bueno, ha estado muy bien y yo creo que también hemos estado con una temperatura que nos tiene sorprendidos porque hemos estado con más calor de lo normal por estos días en la ciudad de Bogotá e incluso en otros lugares del país como Tunja, por ejemplo, veía yo en noticias que han estado con unas temperaturas diferentes, que ya la ruana la están guardando en el closet para sacar las camisetas.
Para sacar el bikini.
Y así es, y creo que en Bogotá nos está pasando algo parecido.
Lo mismo, sí señor.
Pero bueno, delicioso, el clima de Bogotá es un clima espectacular, así como su gente, así como ustedes, nuestros oyentes, y por eso nos encanta estar aquí. Día de sueños, día de creación, día de educación filosófica, y por ahí tenemos una canción que además por ahí un compañero nos sugería. ¿Recuerda usted qué canción es, Erika?
Bueno, pues la verdad para el inglés soy un poquito mala, por no decir pésima.
Okay.
Pero es Die Dream de Wash Collection.
Die Dream.
Ay, seas Daniel.
Wash Collection. Vamos entonces con esta canción, gracias a nuestro amigo en el Control Master que nos colabora aquí con esas canciones. Y Daniel, vamos entonces con esta canción a esta hora de la mañana.
I fell asleep beneath the floor.
bien, 11 y 11 minutos de la mañana, aquí continuamos en el puente a esta hora de la mañana, estamos escuchando música y escuchábamos Daydream, escuchábamos Wallace Collection, una canción que ha sido seleccionada además por un invitado especial que tenemos el día de hoy, una canción que en la letra me llama la atención, dice: me quedé dormido en medio de las flores durante un par de horas en un día hermoso, soñaba con que en medio de las flores y durante un par de horas, un día tan hermoso, yo soñaba con los lugares que he estado contigo, cómo nos sentamos, con la corriente que fluye, y luego cuando te besé y sostuve que tan cerca de decirme por qué, dime por qué eres tan tímido. Bueno, son algunos apartados de lo que dice esta canción. Y vamos a ver qué tiene que ver esta canción con el invitado del día de hoy. ¿Quién es nuestro primer invitado, Erika?
Bueno, hoy tenemos a Javier Herrera, profesional en filosofía, a punto de graduarse. Realizó su tesis sobre filosofía del lenguaje, interesado por la fenomenología y la hermenéutica, estos dos temas con un propósito esencial en su vida: comprender y reflexionar sobre la condición humana. Razón por la cual cree que proyectos como Filosofía para Niños son necesarios en la educación actual, en el sentido de aprender a escuchar, preguntar, respetar al otro. Ama leer y tiene un gusto magno por la lectura.
Muy bien, entonces aquí tenemos un amante de la lectura y él es Javier Francisco Herrera. Javier Francisco, le damos una cordial bienvenida al puente. Me alegra estar con usted en este estudio y poder además compartir con los oyentes sobre usted, sobre su vida y sobre lo que usted viene haciendo, Javier. Bienvenido.
Gracias, profe Víctor. Buenos días a todos. Agradezco la cordial invitación. Y sí, esto de la lectura, la filosofía y los demás temas que me competen en la vida, realmente surgen de una necesidad que yo creo que es vital en la humanidad, y es tratar de comprender al otro por medio de la filosofía, mediante la escucha del otro, mediante la literatura. Uno se da cuenta que en el mundo hace falta eso, escuchar al otro, reflexionar sobre por qué actuamos como actuamos.
Usted dice entonces que le gusta acercarse a esto por una necesidad y un deseo de comprensión. Usted quiere comprender la humanidad, quiere comprender a las demás personas. ¿Y usted viene con esa preocupación desde hace cuánto, Javier?
Yo creería que desde niño, es decir, mi inquietud por los libros, por conocer el mundo, conocer a las otras personas, creo que viene desde muy pequeñito. Es algo que me nace a mí debido, bueno, al contexto en el que he vivido, debido a los problemas sociales, culturales que he vivido y a partir de la reflexión que hago sobre la historia.
¿Podemos dar su edad al aire?
Claro, profe, tengo 23 años.
23 años, y bueno, ustedes oyentes y Erika me mirarán, pero ¿por qué le está preguntando la edad? Es que uno ve a Javier Francisco, ustedes no lo están viendo, pero uno ve una persona muy joven. Uno le pondría hasta 17 años por ahí.
Ay, Dios.
Él fue, bueno, creo que estuvimos en alguna clase, Javier.
Formalmente no, profe, he estado con usted en el proceso de marfil y de filosofía para niños, pero nunca he podido disfrutar una clase suya.
Muchas gracias por ese disfrutar. Yo tampoco he podido disfrutarlo de estudiante, pero sí estuvo ahí en los semilleros y siempre muy inquieto. Veo en Francisco una persona de esos filósofos inquietos por conocer, por comprender, por leer, un amante de la lectura, de esos estudiantes que uno quiere tener en clase porque les gusta leer, porque les gusta ir más allá, porque les gusta hacer preguntas profundas. Y me llama la atención en la vida de Francisco sus intereses también académicos, la filosofía del lenguaje, por ejemplo, la hermenéutica, la fenomenología, y ya usted lo justificaba cuando hablaba de la comprensión. ¿Y cómo lo ha logrado hacer, Javier? ¿Ha logrado hacerlo además de acercarse a autores que le han modificado la vida? ¿De qué otras formas lo ha hecho?
Bien, profe, yo creo que en las relaciones interpersonales que uno tiene, desde las más sencillas y las más básicas, que son la familia, los amigos, las personas como los profesores. Y bien, lo que uno lee en algún momento debe ponerlo en práctica. Los autores son para uno reflexionar con ellos, filosofar con ellos. Entonces uno se da cuenta que a partir de autores como, por ejemplo, Heidegger, Gadamer, Ricoeur, que son autores que trabajaron fuertemente la hermenéutica y la comprensión, y cómo es que se da ese proceso, yo me doy cuenta que es un proceso humanizador. Y en el momento en que uno entra en contacto con personas y trata de socavar esos fundamentos que ellos tienen y los de uno, eso lo hace a uno más humano. Comprender al otro me hace más humano, es lo que siempre he pensado.
Muy bien, me encanta esa vuelta hacia la humanidad. Además leo un poco a Heidegger y en esa vuelta al humanismo veo en usted también esa honda preocupación de recuperar esas fibras de lo humano. Veo historias también en relación con Javier, y me encuentro con un deseo de la docencia, con una preocupación por encontrarse con un grupo de estudiantes. ¿Ya esa parte la está explorando? ¿Cómo va ese mundo laboral, Javier?
Aún complejo. Realmente en Colombia es complicado un puesto laboral. Sin embargo, pues bueno, la expectativa no se pierde, y en algún momento mi gran sueño es ser profesor, porque pienso que lo que uno lee no debe ser solo para uno, debe servirle a los demás. Siempre he visto en la figura del profesor la figura de una guía, de ese sendero que posibilita otras vidas, otras formas de ver el mundo.
Bueno, pues aquí tenemos entonces hoy un invitado especial que además nos está compartiendo sobre sus proyectos, sus sueños, su vida, Erika.
Sí, me parece muy interesante pues que a su corta edad, 22 años, pues se preocupe por cuestiones que pasan en la cotidianidad, como el no escuchar al otro, no comprender al otro, la falta de empatía. Entonces me gusta ver esa preocupación en él de que, bueno, ¿qué pasa? No nos estamos escuchando, no estamos entendiendo al otro. Y pues yo quería preguntarte, pues ya que mencionas la parte de educación y que te gustaría ser docente, ¿cómo sería una de tus clases? ¿Sería así muy teórica, profesor de tablero, o sería más como, no sé si como una comunidad de diálogo o algo así?
Eso es una linda pregunta. Bueno, yo la verdad me imaginaba muchas veces esa primera clase, y lo importante es saber el contexto en el que voy a estar. En ese sentido, uno primero observa cuáles son las necesidades que tiene el grupo, observa qué es lo que necesita, y de acuerdo ahí plantearía la clase. Pienso que si ese es un espacio meramente teórico y académico, pues trataré de ser un profesor un poco más teórico, mucho más erudito, si se quiere la palabra. Pero si veo que es un escenario, pienso por ejemplo en un colegio público distrital, hay cosas que los estudiantes no les sirve, hay cosas que hay que mostrárselas de un poco más importantes para la vida, mostrarles que eso de lo que yo les voy a hablar es importante para algo en la vida, en algo le puede cambiar. No sé si respondo un poco.
Entiendo entonces que usted sería un poco más susceptible al contexto.
Exacto, sí.
Y desde ahí encontraría una forma del quehacer docente.
Exacto, sí, creo que no hay una forma estándar, sino que uno como profesor debe adaptarse a las necesidades y al contexto al cual hace parte.
Aunque a veces como que se van configurando unos perfiles, no sé si usted por ejemplo identifique a sus profesores y diga, no, Pepito es un profesor un poco como de esta forma, el otro es de esta, como que se van construyendo unos perfiles, ¿será que eso lo da el tiempo o usted ya se atreve a decir que más o menos tiene un perfil?
No sé, profe, yo creo que eso más bien lo da el tiempo. En principio he pensado lo que decía anteriormente y era adaptarme al contexto y a las necesidades, pero yo creo que sí, que con el tiempo uno formará una personalidad como profesor, pero igual creo que no va a ser algo meramente rígido, pues porque con los días, con el tiempo, con los meses, uno también va cambiando. Uno nunca es una persona estática, sino que Heráclito tenía razón, siempre vamos en un continuo cambio, en un fluir del río, diría él.
Perfecto, nadie nada dos veces en el mismo río.
Exacto, perfecto.
Bueno, pues les quiero presentar Erika y Francisco. Javier, ¿a usted le gusta que le digan Javier o Francisco? ¿O los dos?
Es curioso, en mi familia me dicen Francisco, los allegados me dicen Javier y pocas veces me dicen el nombre completo, así que yo no tengo problema.
Porque sí, yo, bueno, me pasa algo curioso con mi compañero, y es que a veces le digo Francisco, a veces le digo Javier, a veces le digo Francisco Javier, es curioso.
No tengo problema igual.
Bueno, entonces les quiero contar, Javier y Erika, que tenemos dos amigos y quiero presentarles a ustedes dos amigos que además se van a integrar al grupo de trabajo de Marfil. De Marfil, Proyecto de Educación Filosófica y Creatividad Social de la Facultad de Ciencias Humanas. Son dos estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y pues ellos mismos se van a presentar. Yo se los presento, pero ellos nos van a decir quiénes son. Entonces comencemos por las damas. Por favor, bienvenida, cuéntanos quién eres tú.
Buenos días, yo soy Julie Pauline Rojas Mora. Estoy en sexto semestre de tecnología en realización audiovisual.
Julie Pauline, estudiante de tecnología en realización audiovisual. ¿Qué hace un realizador audiovisual?
Un realizador audiovisual pues tiene muchos campos. Se puede dirigir uno hacia la dirección, hacia el guión, hacia la postproducción, hacia la producción, hacia la fotografía, pero pues digamos yo hasta el momento he hecho trabajos de todo.
Bueno, pues entonces muy bienvenida al puente.
Bienvenida.
Estaremos Gracias. Trabajando junto con Erika, junto con otros profesores y compañeros del proyecto Marfil. Y tenemos a otro compañero.
Mucho gusto, mi nombre es Manuel Vargas, tengo 24 años y pues actualmente estoy estudiando tecnología en comunicación gráfica.
Tecnología en comunicación gráfica, la misma pregunta, ¿qué hace un comunicador gráfico?
Un comunicador gráfico se basa más que todo en lo visual, en la creatividad, más que todo en publicidad, editor de, no sé, de guiones, de cosas así. Tal vez un poco más, en mi caso, me gusta más lo que es la fotografía y las piezas visuales.
Muy bien, yo no sé, yo creo que muchas personas le han preguntado a Manuel, ¿eso en qué se diferencia de un publicista o un diseñador gráfico?
La publicidad y el diseño y el diseño gráfico pues tienen mucho que ver en común, pero son ramas distintas. El diseño gráfico es más como lo visual dentro de lo que se quiere ver, o sea, ¿cómo me explico? Es más como la creatividad que le sale a uno como diseñador, y la publicidad es lo que uno quiere mostrar o lo que uno quiere promocionar.
Bueno, pues una relación bien difícil y pues la vamos a trabajar en algún momento, seguramente en nuestros diálogos. Quiero hacerles una propuesta, bueno, ya que estamos aquí un equipo de 4 personas, conmigo 5, yo recuerdo, Javier, un día en el que usted nos orientó a una comunidad de diálogo y usted nos trajo un cuento de Armando Macha, si estoy pronunciándolo bien, y de hecho para mí fue muy significativo y todavía lo conservo, lo tengo hasta en mi tablero, porque lo sigo leyendo y siempre me llama la atención. Y aquí lo traje, hoy dije, bueno, viene Javier, lo quité de mi tablero y lo traje porque me gustaría que lo leyéramos. Perfecto, ¿sí? Profe. ¿Usted nos puede ayudar a leerlo?
Claro, sí.
Y quiero que, por favor, Manuel y Julie, ¿sí? y Erika, lo escuchen muy atentamente porque a partir de él quisiera que pudiéramos charlar un poquito sobre las ideas que nos provoca, incluso en el tema de los gráficos y los realizadores, ¿qué imágenes les viene a su mente cuando escuchan este cuento? Entonces vámonos con él a ver.
Bien, perfecto. El título de este microcuento es El francotirador. Dice lo siguiente: todos los días, mientras esperaba el ómnibus, un niño me apuntaba desde un balcón con el dedo y gatillaba como un rito con su arma imaginaria, gritándome bang, bang. Un día, solo por seguirle el rutinario juego, también yo le apunté con mi dedo, gritándole bang, bang. El niño cayó a la calle como fulminado. Salí corriendo hacia él y vi que me entreabría sus ojitos y me miraba aturdido. Desesperado le dije, pero yo solo repetí lo mismo que tú me hacías a mí. Entonces me respondió compungido, sí señor, pero yo no tiraba a matar.
Bellísima historia, aquí estamos entonces. ¿La escucharon bien o requiere una segunda lectura?
No, la escuchamos bien.
¿Bien?
Bien.
Sí. Listo, entonces mientras pensamos un poco en esta historia, ustedes oyentes también ahí en su casa, en el receptor, en el lugar que están, recreemos un poco esta historia y qué tal si le subimos un poquito de volumen a Daydream y de esa manera pensamos en esta historia.
Dreamed of the places I've been with you.
Dave Dream, Ballas Collection. Aquí estamos en esta canción, en la que además Javier la escogió. Javier, ¿usted por qué escogió esta canción?
Porque hace parte de una de mis películas favoritas, que se llama Las Vidas Posibles, de Mr. Nobody. Francamente recomendable, de lo mejor que he visto en años, diría yo.
Wow, ahí está entonces una recomendación. Un martes nos queda muy bien una recomendación de cine, para que Erika, usted invite a ver una película. En claro, estos días sí. Es posible que nos invite al Grupo Marfil, a los compañeros, a ver una película, si le dan permiso.
Claro, claro, el viernes en la comunidad de diálogo.
Listo, entonces ya tenemos
viernes agendado. De película.
Viernes de película, ya estamos comprometidos. Bueno, vámonos con la historia. ¿Cómo les fue con esa historia, compañeros? ¿Vino alguna? Vamos a hablar de una realizadora audiovisual. ¿Qué se le vino a la cabeza, compañera Julie?
Pues se me vino la inocencia de un niño y la diferencia de pensamientos entre un adulto y la pureza de un niño que solamente busca como un juego o nada, o sea, que no busca nada malo ni peligroso frente a otro ser humano, y la diferencia del pensamiento de la persona grande.
Perfecto, diferencia en el pensamiento infantil, el pensamiento adulto. Manuel, ¿qué se le vino a la cabeza?
Pues, Julia me quitó la palabra. Pues realmente es eso, o sea, como la inocencia del niño y la diferencia entre el pensamiento de un adulto. Es básicamente eso lo que quiere decir el...
Un ejercicio más difícil, Manuel. Si usted tuviera que poner en imagen esta historia, ¿cómo la ilustraría? Solo en una imagen.
En una imagen, el pensamiento del niño. Me basaría más en el pensamiento del niño.
¿Y cómo se visibiliza eso en una imagen?
Tal vez podría ser como las ideas que él tiene dentro de, no sé, una nube o algo.
Las nubecitas algo, que se le colocan a
algo, la... algo muy infantil, basándome más que todo en el niño, en Perfecto. La inocencia del niño.
¿Qué habría en las nubecitas de un niño? Un niño, yo imagino esas nubecitas que le colocan a las caricaturas. Y eso debe estar lleno de nubes, pero ¿qué ideas pueden estar en la mente de los niños?
Yo me imagino cosas como muy extrañas, no sé, un elefante rosado, cohetes, un jardín con muchas flores, cosas así, porque pues es que la imaginación de los niños no tiene límite.
Perfecto, pues hermoso. Además tiene que ver con la canción. Ese sueño del que nos habla el tema musical de hoy, soñaba con que en medio de las flores... durante un par de horas, un día hermoso, soñaba con lugares que he estado contigo. Bueno, yo creo que la imaginación infantil va por ahí. Bueno, Javier, usted además un día nos trajo este cuento a una comunidad de diálogo y nos puso a pensar. ¿Por qué le llamó tanto la atención este cuento y qué le hace pensar además él?
Bien, perfecto. El tema de los microcuentos me interesaron mucho después de mi práctica profesional, que intenté hacer comunidades de diálogos con chiquillos de grados segundo y tercero. Ahí vi una dificultad, y era que si trabajaba historias muy largas, pues los niños a veces se me despistaban o no estaban francamente concentrados. Y entonces vi en los microcuentos la posibilidad de un texto literario mucho más pequeño y que se asemejaba mucho más a un chiste, y que hacía que los niños estuvieran un poco más animados y que al ser corto los niños pudieran representarlo ellos mismos. Esa fue la... el punto por el cual usé el microcuento, y ese microcuento me gusta muchísimo porque yo creo que refleja los diferentes tipos de pensamiento. Si bien los dos están jugando, se dan cuenta que el niño juega y el señor también juega, parece ser que los niños toman el juego como algo mucho más visceral, como algo del cual... se parte su vida entera, mientras que nosotros los adultos ahora lo hacemos simplemente como una actividad que no demanda la vida entera. Yo creo que los niños cuando juegan se meten tanto en el juego que creen que es la vida entera, y por eso me interesa tanto ese microcuento.
Y es que a través del juego se puede evidenciar muchas cosas, lo digo desde la parte de psicología. Entonces, si un niño es agresivo, pues lo podemos ver cuando está jugando, que a las pistolas, que a la guerra, todo eso. Si un niño que de pronto es maltratado en su hogar, pues vemos que también por medio del juego o le hace lo mismo a sus muñecos, o al contrario, es como un poco más, digámoslo así, retraído, aunque no es la palabra, ¿sí? Un poco como que se oculta más.
O sea, se logra comprender, además, a propósito de la comprensión de la que hablaba inicialmente nuestro amigo Javier, logramos comprendernos y comprender al niño en el juego.
En el juego, sí, señor.
Entonces aquí han salido varias ideas, la comprensión del niño, la idea, la diferencia entre el pensamiento infantil y el pensamiento del niño, todas las ideas que puede haber en la mente de un niño, esos cohetes, esos elefantes rojos, me hace pensar en el Principito. Y aquí está además Javier hablándonos del microcuento, de cómo es un recurso que le puede permitir hacer un trabajo con la infancia. Una pregunta final para cerrar esta discusión y además dar una información comercial importante en la emisora Uniminuto Radio. Javier, una pregunta difícil. Usted como filósofo además, y después de haberse acercado a las comunidades y haber trabajado con niños, a propósito del cuento, ¿usted considera que en los niños hay filosofía?
Lo dice un filósofo que se llama Carl Jaspers. La actitud de filosofar es algo inmanente en el ser humano. Entonces, la capacidad para filosofar de los niños está ahí. ¿Qué hace falta? Hace falta guiar ese pensamiento, porque no todo lo que dicen los niños es filosofía, ni todo lo que están haciendo en una actividad como una comunidad de diálogo es puramente filosofía, ¿sí? Eso, si entendemos que el dialogar, el reflexionar sobre la vida es algo propio del ser humano, pues decimos sí, entonces con un buen proceso de manejar, por ejemplo, las formas correctas de argumentar, las formas de el respeto por la posición del otro y cómo yo puedo hacer contraposición a eso sin herir su susceptibilidad, creería que sí, que hay ese bichito de la filosofía en los niños que con una buena guía nos va a permitir tener ciudadanos más adelante críticos, reflexivos, tolerantes y que les preocupan esas magnas preguntas que se hacen en la antigüedad y que retomó Kant. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cómo conocemos? ¿Cómo puedo ser mejor persona? Ese tipo de cosas.
Bueno, pues a esta hora de la mañana, Francisco Javier, uno de los invitados del día de hoy, nos dice que ese bichito de la filosofía puede estar también en los niños y que desde ahí esa capacidad de filosofar puede explorarse mucho más a partir del diálogo y a partir de otros elementos que seguramente tienen relación con lo que hacemos en Marfil. 11:33 minutos, amigos de la mesa, quiero invitarlos a un mensaje institucional y ya regresamos.
Soy mamá de un hijo alcohólico en recuperación. Doy gracias a Dios porque en Alcohólicos Anónimos encontró su tabla de salvación y su carácter ha cambiado.
Hay una solución, puedes detener la enfermedad. Busca un grupo cercano en www.aaintergrupos.org. Una campaña de Escenario Radio, la Red de Radio Universitaria de Colombia y la emisora Minuto de Dios.
En Colombia se suele decir que los jóvenes no saben leer ni escribir. ¿Qué sucede en otros países? Inscríbase en el Congreso Mundial de la Sociedad Internacional para el Avance de la Investigación en Escritura, del 15 al 18 de febrero de 2017, en la Pontificia Universidad Javeriana. Congreso Mundial, Investigación en Escritura a través de las fronteras. Porque la lectura y la escritura de jóvenes y niños nos competen a todos. Mayores informes, wrab2017.com.
Apoya la Red de Radio Universitaria de Colombia.
Estamos utilizando 140 caracteres para que conozcas de forma rápida lo que pasa en Colombia y el mundo. Estamos en Twitter. Todo pasa por arroba Uniminuto Radio.
El tiempo pasa volando. Volando.
En Colombia son las 11 de la mañana y 33 minutos.
Que la cosa está así, que sí, queremos construir una nueva.
En el puente estamos dialogando.
Debajo del puente del río hay un mundo de gente. Abajo
del río. Debajo del puente del río hay un mundo de gente, dice la canción emblema de este programa de autoría de Pedro Guerra. Y aquí seguimos en este martes hablando de educación filosófica, hablando con filósofos, con comunicadores gráficos, con realizadores audiovisuales, con psicólogos. Qué rico tener un grupo como el de ustedes que hoy nos están hablando de sus proyectos. Javier Francisco, uno de los invitados, un estudiante egresado, un egresado de nuestro programa de estudios en filosofía, también nos cuenta sobre sus propios desafíos y prácticas en relación a lo que viene haciendo. ¿Ya está pensando en alguna maestría, compañero Javier Francisco?
Sí, claro, me interesaría precisamente la maestría que va a lanzar próximamente pues el departamento.
Esto no estaba libreteado y él no tenía que responder esto políticamente correcto, pero le quiero contar, Javier, que tenemos una maestría en la Facultad de Ciencias Humanas y en Uniminuto, y es la maestría en Ética y Problemas Morales Contemporáneos. Y estamos aquí justamente con su director, Diego Silva, quien nos va a contar de esta maestría y del lanzamiento especial que va a realizar Uniminuto en el marco de este tema. Pues bienvenido al Puente, Diego. Nos agrada tenerlo con nosotros y cuéntenos, ¿a qué nos quiere invitar?
Hola, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, este viernes a las 5 de la tarde vamos a tener el lanzamiento y la conferencia inaugural de la maestría en Ética y Problemas Morales Contemporáneos. Pues vamos a estar reunidos con una especie de celebración para dar inicio ya a esta maestría que desde hace más de año y medio se viene construyendo, que viene construyendo por lo menos la unidad de ética, filosofía y también la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto. Y pues ahí el evento principal o el momento principal va a ser la conferencia de la doctora Juni Montoya Vargas, que nos va a hablar sobre la enseñanza y los problemas de la enseñanza de la ética. ¿Sí? Entonces,
¿podemos hablar un poco de quién es ella? ¿Quién es la invitada?
Bueno, Juni Montoya es una filósofa de la Universidad de los Andes y ella es la directora del Centro para la Ética Aplicada de los Andes. Sí, es una profesora, una doctora que tiene muchísimos años de experiencia en este campo de la ética y sobre todo en problemas aplicados, ¿sí?, de la ética hoy en día.
Diego, yo creo que es importante decirle a los oyentes de qué se trata una maestría en ética y problemas morales contemporáneos. Pues uno ya lo escucha, ética, problemas morales contemporáneos, pero ¿eso qué es?
Claro, está bien. Bueno, primero que todo, la maestría está basada en la idea de que la ética no la concebimos simplemente como una especie de agregado de la filosofía, o sea, no es solamente una especie de maestría en filosofía enfocada en ética, sino la ética la pensamos como un campo de interdisciplinar donde hay muchas disciplinas que llegan a ella y tienen la capacidad para pensar los problemas que hoy en día nos conciernen a todos. ¿Sí? Como,
¿problemas de cualquier orden?
Bueno,
¿qué tipo de problemas?
Exactamente, hay una serie de problemas que estarían enfocados en las líneas de investigación que nosotros hemos venido desarrollando en el grupo de investigación de problemas éticos. Entonces, la primera línea de investigación es la que se relaciona la ética con la estética. Es decir, los problemas que ahí vemos es cómo nos representamos nosotros como sujetos estéticos hoy en día, cómo hay diferentes tipos de narración en nuestra sociedad colombiana y también global que nos llevan a pensar ese nexo entre lo estético y lo ético. Digamos que lo estético no es solamente la idea de lo bello, de pensar o de reflexionar sobre lo bello o lo feo, sino todo ese tipo de narraciones y de representaciones que están creando también un sujeto. Entonces, cuando hablamos de estética, estamos hablando de esa construcción que la cultura en general hace sobre el sujeto, ¿sí? ¿Qué tipo de sujeto tenemos? ¿Qué tipo de sensibilidad también hay hoy en día que, por ejemplo, los medios de comunicación llevan a cabo? ¿Sí? Ese es el tipo de reflexiones que están en la línea de ética y estética. En la siguiente línea de investigación que nosotros tenemos es la enseñanza de la ética, una de las líneas más fuertes que hemos desarrollado durante toda la existencia de la unidad, y lo que nos preguntamos ahí es un poco, ¿es posible enseñar la ética? ¿Sí? O sea, porque la ética es una cuestión práctica, ¿sí? Estamos hablando de ética y también de moral, entonces ¿enseñamos o no podemos enseñar valores? Sí, esa es una de las...
O sea, si están arraigados en el individuo, él por sí, sí mismo puede hacerlo, o alguien le enseñaría cómo comportarse.
Correctamente, entonces se supone que sí, que debe ser enseñable, algunos valores pueden ser enseñados, pero es muy difícil, o sea, eso es un reto realmente muy difícil, claro, de los espacios institucionales académicos, o por ejemplo pueden ser enseñados por fuera, precisamente de la institución escolar.
Además complicado, sí, cuando tenemos una tradición tan fuerte, moralizante, que nos genera unas prácticas sí. regulares de comportarse bien, y es así como te tienes que comportar.
Claro, exactamente. Entonces la ética va mucho más allá del mero manual, ¿sí? De la Perfecto. Idea de que hay que comportarse bajo esto, y si lo haces, pues eres recompensado. No, no se trata de eso, ¿no? Se trata de ir mucho más allá. Y bueno, en términos de investigación, la maestría es en investigación, ¿sí? No es en profundización. Y pues la idea es que nosotros estamos llamando a la gente para que sea investigador, ¿sí? O sea investigadora. Ese es el objetivo también de la maestría, que aprenda a investigar en problemas éticos, en problema de ¿se enseña o no se enseña en la ética?
Profe, ¿esta maestría para qué profesionales va dirigida? ¿Solo para filósofos o para quién?
Esa es muy buena pregunta. La maestría va dirigida a todas las profesiones, o sea, a todas las personas que tengan intereses en este tipo de problemas o de inquietudes, y pues sobre todo a profesionales de las ciencias humanas y sociales, ¿sí? O sea, en general, psicólogos, trabajadores sociales que hayan visto estos problemas, filósofos en general.
Tenemos en la mesa profesionales de otras carreras, de las ciencias de la comunicación, por ejemplo. Uh-huh. ¿Podría haber una relación entre las ciencias de la comunicación con la ética, comunicadores, otros agentes profesionales?
Claro, exactamente. Preciso, yo hablaba ahora hace poco de la relación entre ética y estética. Ahí los medios de comunicación tienen un papel muy importante, porque los medios de comunicación están formando, están constituyendo sujetos y están formando, por ejemplo, nuevas sensibilidades, ¿sí? Entonces, un comunicador social se puede preguntar perfectamente problemas éticos, solo que los puede abordar desde su campo disciplinar o abordarlos también desde otras disciplinas y llegar, digamos, al campo de la ética, ¿sí?
Pues yo creo que aquí tenemos un tema que además nos conecta a todos. Uh-huh. La ética, ¿con quién no tiene que ver? Y en ese sentido, tenemos una maestría en esta facultad en la que se convierte en una oportunidad importante para todos los profesionales que quieran cualificar su camino profesional. Tenemos en la mesa a un egresado, y seguramente él, si está interesado en esta maestría, Francisco Javier, tiene preguntas para el director. ¿Qué le gustaría a usted saber? Seguramente la pregunta del oyente es la pregunta de cualquier persona interesada. ¿Qué le preguntaría a usted, Francisco, a Diego Silva, el director de la maestría?
Bien, gracias. Mi pregunta es concreta, profesor Diego. ¿Por qué surge la necesidad de una maestría en ética? Uh-huh. En ese sentido, ¿cuál sería la importancia que tiene una maestría en ética para la educación colombiana?
Bueno, pues si nosotros hacemos un rastreo de lo que hay en maestrías, digamos en este campo, encontramos que no existe como tal una maestría en ética. Existen maestrías en bioética, existen maestrías en filosofía donde se desarrollan líneas de filosofía política o de ética, pero como tal vimos la necesidad de crear este nuevo campo, digamos este nuevo espacio que fuera interdisciplinario y que no solamente respondiera a las necesidades, digamos, de la comunidad académica filosófica, ¿sí? Eso quiero que quede claro, esto trasciende la filosofía. Hacemos filosofía y echamos mano de las tradiciones filosóficas que hay ahí, pero para poder hacer el análisis cultural y social de esos problemas en los que hoy estamos metidos, ¿sí? Eso es uno de las necesidades, y digamos que vimos como un campo muy fértil para poder ofertar una maestría en ética.
Esa respuesta que acaba de dar Diego es ya una razón para colocarle el apellido Problemas Morales uh-huh. Contemporáneos, porque podría llamarse solo maestría en ética.
Claro, si fuera maestría en ética, pues da la impresión de que solamente es para filósofos, y eso era lo que no queríamos, ¿sí? O sea, que uno de los objetivos era
convocar. No es que no quieran los filósofos, sino no solamente los filósofos.
No solamente los filósofos, sí, exactamente. Pero nosotros queremos hacer un trabajo distinto de la filosofía, ¿sí? Queremos que la filosofía o el pensamiento reflexivo sobre los problemas sea situado, sea una cosa de nuestra sociedad que nos concierne a todos y que nos toca a todos. Sí, digamos, hoy en día la corrupción nos toca a todos. Ese es un problema ético, ¿sí?
Es un
problema contemporáneo, y es un problema de la ética para pensar cuáles son esos valores que están estructurando, están construyendo nuestra sociedad actual, ¿sí? ¿Por qué tenemos los niveles de corrupción que tenemos, por ejemplo? ¿Sí?
En relaciones con el medio ambiente. Exactamente. Hay un tema con el tema animalista, importante por esos lados. Quieren,
hablamos de las por otras. Favor. Sí. Las otras líneas de investigación que están ahí son la ética y la política. ¿Sí? Entonces, ese tema, por ejemplo, de la corrupción, pues va lógicamente ahí en la ética y la política. Lo ético y lo político no son dos dimensiones aparte, sino que van unidas, van entremezcladas. ¿Sí? Hay una relación directa. ¿Por qué los políticos que tenemos no tienen ética pública, por ejemplo? ¿Sí? Ese es otro de los problemas, que
del día.
Tenemos.
Estamos en pleno momento de la corrupción, como se empiezan
y las voces que están ahí nos están diciendo eso precisamente. O sea, ¿por qué no podemos tener una relación más cercana entre la política institucional o lo que hacen los políticos y la ética? ¿Por qué no puede haber una serie de valores bien fuertes que defiendan lo público? Porque es siempre la necesidad de lo privado, porque es exclusivamente nos vamos hacia allá. Entonces, eso es otra de las líneas que nosotros trabajamos entre ética y política. La otra línea de investigación que está ahí es la de las éticas aplicadas, que Víctor ya nos comentaba, y es, digamos, ahí hay una multiplicidad de objetos de estudio o de necesidades de investigación. Una de esas es la cuestión ecológica, ¿sí? Que es otro de los temas gruesísimos de nuestra contemporaneidad, de la vida actual, y es qué es lo que estamos haciendo con nuestro planeta, los recursos naturales que tenemos y cómo eso en parte está poniendo en jaque la vida de todos, ¿sí? O sea, eso es una de las ideas fuertes de la línea de éticas aplicadas.
Éticas aplicadas y... Además, en el tema de las éticas, ustedes también tienen proyectos, es decir, la misma unidad de ética, que a propósito para los oyentes, esta maestría hace parte de un cuerpo de años de investigación y de una unidad llamada Unidad Ética, en la que han venido haciéndose investigaciones. Por ahí he visto publicaciones relacionadas con este mundo de las éticas aplicadas.
Sí, claro, esa es una, digamos, de que uno puede ver materializado los espacios y los productos en los que uno puede ver materializada la investigación, son pues artículos en revistas indexadas, libros también de difusión para todos. Uno de los libros, digamos, de los productos más claros en esto es la investigación que está llevando a cabo el profesor Eduardo Rincón en su formación doctoral con respecto al animalismo, a cómo defender a los animales como parte, digamos, de la vida de todos, ¿sí? Así y es. Que hace parte del bien común, ¿sí? Entonces, yo estoy llevando a cabo también una investigación relacionada un poco más con la filosofía, y es la existencia de las filosofías en comunidades indígenas en Colombia, ¿sí? La filosofía académica tradicional nos dice eso de la filosofía para indígenas no es filosofía, sino que es una especie de mito, de ritos ahí que tienen pues un valor social y cultural, pero que realmente no incide en la academia o en la filosofía, en lo que creemos ser filosofía. Yo creería que sí. Yo creo que hay unos sistemas conceptuales muy interesantes y muy valiosos en las comunidades indígenas de Colombia.
Diego, lo que nos gusta hacer en Marfil, que tiene que ver con también la formación del juicio moral en las personas, desde el pensamiento crítico, el diálogo y toda esta línea de crecimiento moral que llamamos nosotros, ¿en cuál de estas líneas podría estar lo que hacemos en filosofía para niños?
Bueno, yo diría que estaría en varias, ¿no? Enseñanza de la ética, por ejemplo, pues sería una de las más claras. Enseñar esa racionalidad práctica. Nosotros en ética pues estamos acostumbrados es como a desarrollar esa idea de la racionalidad práctica y de que necesitamos buenas razones para actuar, para la acción. Perfecto. ¿Sí? Y pues también en éticas aplicadas, creo yo. Sí, las comunidades de diálogo son eso, son éticas que están de forma concreta y que hay ahí un ejercicio hermenéutico, digamos, de interpretación y de construcción de un sentido profundo de esa experiencia comunitaria. Yo siempre le he apostado también personalmente a eso, a esa perspectiva hermenéutica de diálogo y que es con el otro en donde yo encuentro ese sentido. Sí, eso no es una cuestión solipsista. Todos estamos ahí tratando de hallar un sentido y es en el lenguaje, que es un hecho, digamos, comunitario o social, en donde se encuentra ese sentido y se construye. Entonces las comunidades de diálogo son eso, son, digamos, que ejemplos de éticas aplicadas.
Pues qué bueno que usted lo señala de esa manera, porque eso nos permite también ver mucha perspectiva y qué bueno que surjan trabajos, proyectos, investigaciones que ayuden a afinar y con los que podamos incluso trabajar en este proyecto Marfil. Claro. Y hay una línea última que es la metaética. ¿Eso qué es, Diego?
Bueno, la metaética es realmente una línea muy nueva en el grupo de investigación y en la unidad de ética, y está basada en la idea de tratar de hacer un análisis formal, ahí sí muy filosófico y muy científico, del lenguaje ético. ¿Sí? O sea, nosotros empleamos palabras todo el tiempo, por ejemplo, como bueno, malo, justo, injusto. Y entonces lo que hace la metaética es tratar de hacer un análisis formal desde la lógica de ese tipo de lenguaje que usa la ética. ¿Sí?
Como pero filosofía del lenguaje.
Exactamente, es una especie de filosofía del lenguaje, pero enfocada en el terreno ético.
Bueno, pues muy interesante, aquí hay una perspectiva grande. ¿Se anima Francisco a hacerse la maestría?
Sí, sí, me gustaría, tiene gran cabida según las necesidades que anteriormente había planteado acá.
¿Hay descuento para los egresados?
Sí, correcto, para todos los de Uniminuto, tanto de pregrado como los que hayan hecho ya la especialización en ética, hay por lo menos un descuento del 10% sobre el valor que todo el mundo pagaría.
Perfecto, por lo menos, eso ya nos da una posibilidad de otros.
Es posible lucharla aún más.
Bueno, ahí llegamos al 50% de pronto. Erika, usted también está pensando en maestría, supongo, ya a puertas de graduarse. Qué bueno que pueda tener esas alternativas.
Sí, 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 me parece interesante, y más en la cuestión de los problemas morales contemporáneos. Así entonces, ¿cómo podría llevar esta maestría ética pues al campo educativo? Que es lo que a mí me llama la atención. Uh-huh. Sería algo interesante.
Bueno, pues aquí tenemos una invitación y ya nos quedan unos minutos para recordar a los oyentes entonces el día, la hora del lanzamiento. Uh-huh. Quienes pueden llegar a Uniminuto, y además los que estén interesados y no puedan venir al lanzamiento, ¿en qué lugares podrán seguramente tener información para que se inscriban, para que descarguen el formulario de inscripción y puedan participar de la maestría?
Bueno, entonces la maestría comienza labores como tal el 3 de marzo, ¿sí? O sea, los cursos empiezan el 3 de marzo en la sede de Valmaría de Uniminuto, en el norte, pero pues antes de eso está la conferencia inaugural, que es este viernes a las 5 de la tarde en el auditorio C202 de la sede central de la calle 80, y pues ahí tendremos, digamos, como ese espacio de compartir y de comenzar con esta propuesta de formación posgradual. Para las personas que no puedan asistir y que quieran estar o vincularse, lo lógico es, pues, uno, hay información en la página de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, ahí está colgada la propuesta de maestría en ética, y el que no puede acceder pero que quiera o que esté en el barrio puede también acercarse a las oficinas de posgrados, ¿sí? Y en posgrados podría perfectamente hablar directamente con el asesor Manuel Lozada, que es el que nos está acompañando en todo este proceso de vinculación a la maestría.
Bueno, pues muchas gracias, Diego, por hacernos esta invitación. Uh-huh. Ya ustedes oyentes escucharon todo el sentido, toda la profundidad que tiene una maestría en ética, vale la pena que la hagamos, y nos plantean esto como un reto, como un desafío. Ojalá una sociedad como la que tenemos en Colombia pueda tener un espacio formativo como este, nuestros políticos, nuestros gerentes, cada una de las personas que participan y que tienen responsabilidades tan altas, nos haría muy bien una maestría en ética. Entonces, Diego, gracias y pues éxitos en este lanzamiento.
Bueno, Víctor, muchas gracias por la invitación, y esperamos que todas las personas que tengan ese anhelo de investigar o que se sientan tocados un poco por estas problemáticas en las que estamos viviendo todos, pues le apuesten a una formación de posgrado en maestría. Muchas gracias.
Muy bien, pues gracias a ustedes. Y bueno, en el último minuto hacemos un ejercicio metacognitivo, es decir, revisamos un poquito lo que hemos dicho, de todo lo que hemos hablado, y nos vamos con algo, con una idea, con una palabra, con una imagen, con algo nos vamos, porque el diálogo siempre nos deja ahí algo en la cabeza. Entonces, ¿qué tal si empezamos por aquí, Erika, y una vez nos despedimos? ¿Qué se queda dando vueltas en su mente después del diálogo de hoy?
Bueno, claro que sí. Algo que me llamó la atención que dijo Javier es la estrategia de los microcuentos para trabajar con los niños. Me gustaría indagar más sobre esto, y me parece una propuesta pedagógica y didáctica muy interesante.
Además, Javier, y le voto la palabra a Javier también para que nos diga lo que está en la mente. ¿Qué tal si recomienda el autor de estos microcuentos? Porque usted, yo sé que ha buscado varios y nos puede dar algunas ideas de dónde podemos encontrar.
Bien, Especialmente hay un museo en España que se llama Museo de la Palabra, que organiza anualmente un concurso internacional de microcuentos. Entonces ahí está colgado, uno escribe Museo de la Palabra España y ahí consigue un sinfín de microcuentos. También se han hecho antologías de microcuentos latinoamericanos, donde están microcuentos de Borges, de García Márquez, están los microcuentos de un escritor guatemalteco que es el como el más famoso por sus microcuentos. Tiene uno que se llama El Dinosaurio, dice lo siguiente: y cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí. Se llama Augusto Monterroso, el autor.
Genial, muchas gracias. Javier, ¿y con qué se va entonces?
Bien.
Además de ya la idea de inscribirse en la maestría.
Bueno, sí señor. El gran fenómeno de la existencia es el otro. Por ende, a ese otro hay que comprenderlo, porque mediante la comprensión del otro, yo me hago más humano.
Wow, profundo, Javier. Muchas gracias por haber estado con nosotros en el puente.
A ustedes por la invitación, muchas gracias.
Estuvimos con un compañero, Manuel, que nuevo, ¿con qué se va usted?
Pues con todo el tema que tiene que ver con la con los niños.
Perfecto.
Basándome en los microcuentos, me gustaría más como darle la parte visual para que no solo se quede en un escrito, sino que se vea mucho más allá.
Juli, y con su palabra despedimos el puente. Hemos estado hoy en las 14:30, sigan ustedes en sintonía y usted nos dice con qué se va.
Yo me voy con cómo nosotros por los medios audiovisuales podemos ayudar al mundo y con la infancia de hoy en día a que el mundo más adelante mejore y sea mucho más bonito.
Nos escuchamos en el puente el día de mañana a las 11 de la mañana, sigan en los 14:30 AM.
Hasta aquí transitamos en El Puente, un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.